canje. Y para que los clientes nos sigan eligiendo, vamos a ampliar el alcance del programa, entregando más opciones de canje. Vamos a incorporar a las demás empresas del grupo del ecosistema, como por ejemplo Liño y Molplaza. Y también vamos a acordar alianzas con empresas líderes en categorías relevantes para nuestros clientes, como por ejemplo Farmacias Ahumada y Despegar, que hemos anunciado hace algunos meses. El segundo eje para potenciar el programa de fidelización es mejorar la experiencia de los clientes, porque queremos simplificar la vida de nuestros clientes. Y el programa CMRepunto no es la excepción. Debe ser omnicanal para que nuestros clientes puedan acumular y canjear donde quieran, cuando quieran y como quieran. ¿Eso qué significa concretamente? Que estamos digitalizando la experiencia de canje y de acumulación. Concretamente, clientes pueden hoy día canjear su gift card online a través de la web y a través de la app. Y hemos dedicado un equipo completo de la Digital Factory para que siga mejorando la experiencia de acumulación y canje de nuestros clientes. Como tercer punto, queremos masificar el programa. Hoy día, el programa CMRPuntos no premia a todos nuestros clientes del retail. El programa CMRPuntos hoy día es asociado principalmente a la tarjeta CMR y a la tarjeta de débito de Banco Falabella. Pero queremos ser el programa de fidelización de todo el ecosistema. Por lo tanto, hemos decidido abrir el programa a todos los medios de pago. Eso es un paso muy relevante, dado que hoy día más del 50% de nuestros clientes usan otros medios de pago en nuestros retails. Con la acumulación de puntos con todo medio de pago, vamos a tener acceso a más información de nuestros clientes. Y con esa información podemos mejorar las ofertas y los beneficios que le hacemos y conocerlos cada vez mejor. En esa línea, ya hemos lanzado la acumulación con todo medio de pago en Totus, en Chile, desde hace algunos meses, y haremos un despliegue completo de la acumulación con todo medio de pago en Chile y en Perú, en todos los formatos del retail, de aquí a fin de año. Ahora los dejo con Juan Manuel Mateu, que le va a hablar de soluciones financieras.
Muchísimas gracias, Benoit, y un gusto para mí estar hoy acá pudiendo compartir con ustedes todos los servicios que estamos desarrollando en términos financieros para el ecosistema de Falabella. Puntualmente me gustaría referirme a tres frentes estratégicos en los que estamos trabajando. El primero tiene que ver con digitalizar nuestra oferta de servicios financieros. Nosotros hemos visto que la digitalización de nuestra oferta nos permite atender, primero, en forma mucho más ágil a los clientes y, segundo, con niveles de satisfacción muy superiores. El segundo punto tiene que ver con proveer financiamiento a los clientes del retail. El ser parte de un ecosistema que integra el negocio financiero con el retail nos permite estar en el momento exacto en el que los clientes necesitan el financiamiento. Ese es el momento de la compra. Y por otro lado, también lo que permite es que por el hecho de darle financiamiento a nuestros clientes cuando quieren comprar, ellos puedan acceder a más productos y servicios en nuestros retailers. Por último, el tercer punto que me gustaría compartirles tiene que ver con crecer en el mundo de los pagos digitales. Nosotros hoy en día ya estamos presentes en ese mundo dentro de nuestro ecosistema. Queremos potenciar lo que estamos haciendo para dar una mejor atención a nuestros clientes y también para empezar a ofrecer estos servicios fuera del ecosistema. Ahora vamos a ir al primer punto, el de digitalizar nuestra oferta de servicios financieros. Yo tengo la convicción de que nosotros en este momento estamos muy sólidos para poder aprovechar la oportunidad que nos brinda el mercado. Y esto tiene que ver por un trabajo que venimos desarrollando en los últimos 4 años, años en los cuales hemos renovado la arquitectura tecnológica de todos los negocios en todos los países donde operamos y donde también hemos puesto en funcionamiento una Digital Factory para poder estar ágilmente trayendo soluciones al mercado. Vamos a hablar primero sobre lo que hemos trabajado en arquitectura. En términos de arquitectura, nosotros hemos primero trabajado en todo lo que tiene que ver con nuestros front a los clientes. Esto es los sistemas que utilizamos para las apps, para las web, para los kioscos en sucursales que hoy vamos a ver a la tarde y también para las plataformas que utilizan nuestros ejecutivos al atender a los clientes. Todos estos front comparten una capa omnicanal que lo que permite es que todas las soluciones que nosotros desarrollamos las podamos desplegar muy rápidamente en todos los canales. Y por debajo operan todos los sistemas core. Cosas que hemos hecho aquí tienen, por ejemplo, que ver con el cambio de los sistemas core bancario tanto en Chile y en Colombia. Próximamente lo haremos en Perú. Hemos cambiado también los core de tarjeta de crédito en Colombia, en Perú y en Argentina. Muy próximamente lo haremos en Chile. Hemos cambiado todos los motores de decisión de riesgo que ya están operando en todos los países de la región. Es decir, hemos hecho realmente una transformación de los sistemas que nos permiten hoy en día estar mucho más ágiles en poner a disposición de los clientes las soluciones que hacemos. También me gustaría hablarles sobre nuestra Digital Factory. Nuestra Digital Factory, que nos costó mucho trabajo y mucho esfuerzo poner en funcionamiento y que comience a traccionar, hoy ya cuenta con más de 300 profesionales. Profesionales de 12 nacionalidades distintas, porque realmente el desafío por el talento en áreas de tecnología es un desafío muy grande y creemos que lo estamos abordando de muy buena forma. Estos 300 profesionales trabajan en lo que se llaman células ágiles, integradas por gente especializada en UX, desarrolladores de sistema, expertos en ciberseguridad, comerciales, etc. Todos ellos o cada una de estas células tiene responsabilidad por lo que nosotros llamamos un journey de cliente. Esto quiere decir un proceso punta a punta desde que el cliente decide, por ejemplo, contratar un producto hasta que lo puede usar. La combinación de nuestra Digital Factory, por un lado, junto con la transformación de los sistemas core, nos permite hoy estar haciendo releases de funcionalidades en forma permanente en todos los mercados donde operamos. Esto que están viendo aquí es solo un ejemplo. Es un ejemplo de lo que le llamamos Mis Reglas, que es una solución que pusimos a disposición de los clientes de nuestras apps que les permite gestionar la seguridad de sus propias tarjetas, así como la de sus adicionales. Otros ejemplos de cosas que hemos hecho son, por ejemplo, el proceso de apertura, que hoy lo vamos a ver, hoy justamente a la tarde, en tienda, pero un proceso de apertura que le permite a un cliente abrir en 5 minutos, 100% en línea, ya sea una tarjeta de crédito o una cuenta corriente. Este tipo de funcionalidades que hemos traído a nuestros clientes ha permitido que en tan solo los últimos 12 meses pasemos a duplicar la cantidad de usuarios que tenemos en nuestras apps, alcanzando los 2.1 millones de clientes de app activos en la región. Y creemos también que la inversión que hemos hecho en estos sistemas y la fuerte orientación a la digitalización es lo que nos permite realmente alcanzar niveles de eficiencia que nos dan niveles de rentabilidad, por ejemplo, en Chile del 28% de ROE comparado con un 11% de la industria. Aquí lo que están viendo también es justamente la integración de estas soluciones tecnológicas en nuestras sucursales. Nosotros estamos llevando los mismos procesos de la web, los mismos procesos de la apps a la sucursal. Lo que están viendo aquí es justamente la posibilidad que tienen nuestras promotoras de abrirle los productos a los clientes utilizando un celular en forma muy, muy rápida, muy, muy ágil. Otra cosa interesante que estamos haciendo en Perú es que actualmente tenemos ya 25 sucursales en Lima que están operando, atendiendo a los clientes, utilizando la pantalla de internet del cliente. Nosotros creemos que de esa forma podemos, por un lado, educar al cliente en el uso de los canales digitales y, por otro lado, lograr que los clientes nazcan 100% digitales, cosa clave para realmente lograr convertirnos en un banco digital con presencia en el mundo físico. Esto, a ver, vamos siguiendo. Y ya vamos pasando al segundo punto que les quería comentar, que tiene que ver con proveer soluciones de financiamiento. Como les decía, yo creo que el hecho de que nosotros tengamos productos financieros integrados con el retail es para nosotros una ventaja competitiva muy relevante. Esto nos permite, como les decía también, que nosotros podamos darle los productos financieros en el momento en el que el cliente lo necesita. Aquí les vamos a mostrar un ejemplo de algo que estamos haciendo hoy y que creemos que es único en todo el continente, que es la posibilidad que le estamos dando hace pocos meses a los clientes de Falabella.com que no tienen nuestra CMR, a encontrar una oferta de un producto con un descuento, abrir su tarjeta CMR en ese mismo momento y poder comprar en ese momento aprovechando el descuento. Nosotros creemos que es justamente llevar lo que venimos haciendo hace ya muchos, muchos años de aprovechar el retail para atraer nuevos clientes al negocio financiero, llevarlo del mundo físico al mundo digital. Muy bien. Otro tema interesante que estamos desarrollando, y este es un ejemplo de algo que estamos lanzando en Sodimac en Colombia, tiene que ver con lo que le llamamos Sales Finance. Existen algunas necesidades puntuales de los clientes, como por ejemplo un proyecto de renovación del hogar, en los que los clientes no logran comprar este proyecto con el cupo de su tarjeta de crédito. Estos son gastos que son esporádicos y de alto monto. Otros ejemplos podrían ser viajes, compra de vehículos u otras erogaciones importantes. Con este proyecto y con el hecho de estar integrados con nuestros retailers, nosotros somos capaces de al cliente, en el momento en que va a hacer justamente la compra de su proyecto de renovación del hogar, ofrecerle un crédito de consumo en cuotas que le permita acceder al proyecto con un desembolso del monto del crédito directamente al comercio, logrando de esa forma incrementar la venta, atender una necesidad del cliente y hacerlo con bajo nivel de riesgo de crédito por el hecho de la alocación específica de los fondos a este proyecto. Esto, como les decía, ya está empezando a operar en las tiendas físicas de Colombia. Lo estamos llevando a Sodimac.com muy, muy brevemente. Y luego ya hemos conversado para llevarlo, por ejemplo, a nuestro socio Despegar, que está muy interesado en justamente financiar los viajes de los clientes. Por último, me gustaría contarles un poco también lo que estamos haciendo en pagos digitales. Nosotros hace un tiempo ya procesamos todos los pagos de CMR en nuestras tiendas, con la excepción de Colombia, por un monto total en tiendas físicas cercano a los 2.800 millones de dólares. Procesamos también los pagos de la CMR en el mundo digital por un monto aproximado de 700 millones de dólares. Y no solamente aprovechamos la ventaja de costo que le da a nuestros retailers el procesamiento interno, sino que también el hecho de que nosotros, que los conocemos realmente a los clientes, autoricemos y procesemos estas transacciones, nos ha permitido incrementar el nivel de conversión a venta de nuestros retailers en más de 200 puntos básicos. Si bien venimos trabajando en este sentido y hemos tenido bastantes resultados, a partir de ahora lo que queremos es potenciar esta oferta y queremos llevarla también a terceros. Muy bien. Entonces, resumiendo, les he hablado sobre la importancia de digitalizar nuestra propuesta de servicios financieros, sobre lo que estamos trabajando en proveer soluciones de financiamiento a nuestros clientes y, por último, cómo vamos a crecer en el mundo de pagos digitales. Nosotros tenemos la convicción de que nuestro ecosistema nos da la ventaja competitiva para poder hacerlo y hacerlo en forma muy, muy efectiva. Ahora les agradezco mucho la atención y vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias.
Hablamos de liderar el comercio electrónico en la región y tenemos muy claro que para liderarlo necesitamos desarrollar capacidades de marketplace. El marketplace ha demostrado ser un modelo ganador en prácticamente todos los mercados en donde vemos que el e-commerce está desarrollado. Y como grupo vemos una doble oportunidad. En primer lugar, una oportunidad de mercado, una oportunidad para que aparezca un nuevo marketplace en la región con una gran dominancia en surtido, en el que vemos a Linio como una plataforma ideal para capturar esta oportunidad. Y la segunda oportunidad es cómo incorporar este modelo de negocio en el retail y en los distintos negocios de retail del grupo para generar esto que venimos hablando de un surtido cada vez más relevante, más amplio y más competitivo. Comenzando con la primera oportunidad, como les decía, nosotros vimos a Linio como una plataforma ideal para capturar esta oportunidad. Era una operación, o es una operación, mejor dicho, que está operando desde México hasta Argentina, con una gran coincidencia geográfica en los países donde nosotros operamos. Una plataforma que maneja más de 1.700.000 SKUs, con más de 6.000 sellers operando en la actualidad en Linio y un número que hemos venido creciendo tanto en SKUs como en sellers desde que adquirimos la operación el pasado agosto. También vimos en Linio una gran plataforma con know-how para desarrollar las capacidades tecnológicas de marketplace que tenemos que desarrollar tanto en Linio como en los retailers, en los distintos negocios nuestros, y una operación muy atractiva de marketplace internacional, de cross-border desde Asia, con una oficina en Asia y una muy buena base de sellers para complementar esta oferta de producto que se genera en los mercados locales. Y creemos, como les decía, que existe un espacio para un competidor como Linio con un modelo de marketplace que tenga una autoridad de surtido, pero no necesariamente sea el surtido más grande, pero sí el mejor surtido. O sea, un surtido mucho más editado, en tipo de sellers que le aseguren una confianza y un nivel de servicio al consumidor y con los productos y las marcas que los consumidores quieren. Y ahí realmente vemos una gran sinergia y una gran oportunidad en introducir parte de la oferta de retail, de Falabella, de Sodimac, de Totus, para realmente potenciar a Linio con esta oferta de retail y de marcas de prestigio y que los consumidores están buscando. Creemos que existe una gran oportunidad en esto. Yo estoy absolutamente convencido que la oferta integrada, el poderío que se genera entre el surtido de decoración y de hogar que tienen Falabella con el surtido y de tecnología y con el surtido que tiene Sodimac, Yo estoy convencido que esto le va a dar un filo comercial muy, muy potente a Linio para ganarse un espacio importante en el mercado y sobre todo de cara al consumidor. Hasta ahora, desde agosto, y como con muchos de ustedes hemos hablado, hemos estado dedicados a integrar a Linio al ecosistema Falabella. O sea, creemos que todas las capacidades que hemos estado hablando durante todo el día, desde las capacidades de financiación, de inteligencia, nuestro sistema de lealtad, las capacidades logísticas, las capacidades de retail, queremos integrar a Linio en este ecosistema y potenciarlo con todas estas capacidades. El primer punto, y a lo que estuvimos más dedicados en estos meses, es en integrar esta, como les decía, esta oferta de retail. En el caso de Chile, para Falabella ya tiene más de 100.000 productos integrados en la oferta de Linio y ya hemos visto muy buenos resultados en el último Cyber Monday respecto a la participación que ha tenido Falabella y Sodimac y a cómo ha sido esto adoptado y apreciado por nuestros consumidores. Y estamos con un doble desafío en Linio, que es lo que queremos encarar. Necesitamos desarrollar una propuesta de valor atractiva para nuestros consumidores y una propuesta de valor atractiva para nuestros sellers. Este es nuestro gran desafío. O sea, los sellers son los nuevos clientes. Nosotros estamos y tenemos obviamente muchas más capacidades desarrolladas para generar propuestas de valor atractivas al consumidor. Y ahora nuestro gran desafío es cómo generamos propuestas de valor atractivas para nuestros sellers, para nuestros nuevos clientes. Muchos de los factores que integran la propuesta de valor son comunes para consumidores y sellers, pero hay algunas particularidades que me gustaría comentarles. Hablamos mucho de los consumidores, hablamos de la oferta de retail. Hemos estado integrando muchísimo en Linio desde que lo adquirimos las oportunidades únicas que han sido, como son tal cual en nuestros retailers, muy valoradas por nuestros clientes y muy atractivas y que nos ha permitido también, además de generar nuevos clientes CMR, aumentar la participación de CMR en Linio. Estamos ya con algunas pruebas piloto con varias tiendas en Click and Collect, donde ya los clientes que compren en Linio pueden retirar los productos en algunas tiendas de Falabella y Sodimac y vamos a tener esta capacidad disponible durante este año de extender en todas las tiendas de Chile y de la región esta capacidad. Estamos también en el proceso en estos meses próximos, como comentamos antes, de incorporar a Linio en el sistema de lealtad de CMR puntos, tanto en la acumulación como en el canje. Y vamos a seguir trabajando en la personalización de ofertas de cara a los consumidores con todas las capacidades de inteligencia que tenemos en el grupo. Y lo que contaba Juan Manuel antes de todos estos ejemplos de cómo estamos abriendo tarjetas en el falabella.com, en el sitio de Falabella, cómo estamos aumentando cupos, en estos meses vamos a trasladar estos ejercicios también a Linio. Y el segundo desafío, la propuesta de valor a los sellers, que gran parte de todos estos últimos puntos son comunes a los sellers. En definitiva, un seller lo que quiere hacer o el gran valor de un seller es poder generar un negocio en crecimiento y con un cash flow ordenado en nuestros sitios. Y creemos que la principal ventaja o el principal activo que le queremos dar a nuestros sellers es construir una plataforma que le permita a un seller vender en nuestros distintos negocios o elegir qué productos quiere vender en los distintos negocios e inclusive si un seller quiere manejar más de un país, poder disponibilizar su oferta en simultáneo en más de un país y en más de un negocio, que le llamamos después, Helder va a hablar más de esto, pero nosotros internamente le llamamos un seller center multicategoría multipaís. Con lo cual estaríamos potenciando esa oferta en todos los negocios y todos los países, desde Linio, Falabella, Sodimac y Totus. Creemos que esta es un gran valor agregado para un seller y esperamos a principios del próximo año que esto esté disponible para nuestros sellers de todas las unidades de negocio. Y después, creo que ese es el principal punto de cara a la propuesta de valor a los sellers. Creo que también, como tenemos un sistema de lealtad muy desarrollado con los consumidores, vamos a empezar a trabajar en un sistema de lealtad para los sellers y también vamos a disponibilizar todas estas capacidades que hablamos hacia los consumidores, particularmente el servicio de Fulfill by. Les comentamos que ya en el caso de Falabella Chile, a los sellers de Falabella Chile ya llevamos más de un año ofreciendo servicios de Fulfill By en nuestro centro tradicional de Villa El Salvador, que venimos operando y es un negocio que viene creciendo, que queremos potenciar porque hay un gran valor del Fulfill By en mejorar nuestras tasas de conversión, en mejorar la venta y la disponibilidad de producto a nuestros clientes. Y esa misma capacidad, antes de fin de año en Chile, también la vamos a disponibilizar para que los sellers de Linio puedan hacer Fulfill By utilizando la capacidad logística de Falabella. Y la otra gran oportunidad que también Juan Manuel habló anteriormente es la capacidad de financiación. Claramente, el poder ayudar a que estos sellers crezcan su negocio con conocimiento de la dinámica de su negocio, creemos que va a ser también una gran oportunidad que se nos está abriendo en nuestros servicios financieros. El segundo punto, que ya es saliendo de la oportunidad que vemos en línea, es cómo apalancamos o cómo aprovechamos esta oportunidad de marketplace en nuestro negocio de retail. Hablamos de tener un surtido cada vez más potente, cada vez más relevante, cada vez más competitivo, y estamos convencidos que el negocio que queremos montar o el modelo de negocio que tenemos que montar en nuestros sitios.com tiene que ser un modelo de negocio mixto, como hasta ahora lo venimos llevando con un modelo de negocio retail sumado a un modelo de negocio marketplace, de tal manera que nos permita crecer el surtido de manera rentable y que podamos realmente escalar este surtido de manera significativa. Tenemos un tercer modelo de negocio intermedio, que nosotros le llamamos venta en verde, que básicamente es un modelo donde nosotros hacemos la compra a un proveedor una vez que el producto ya está vendido y no llevamos stock. Este es un modelo bastante común, lo llevamos haciendo más de 20 años en Falabella, que cuando sumamos este modelo de venta en verde con el modelo de marketplace, es decir, modelos donde no tenemos los riesgos del stock, hoy ya suman 50% de la venta de falabella.com y están cerca de representar más del 30 o 40% del surtido. Solo en Marketplace, hoy en Falabella y Sodimac Chile, el modelo de Marketplace ya representa el 30% del surtido que estamos ofreciendo si ustedes hoy se meten al sitio. Y esta potenciación de surtido nos abre un abanico de oportunidades, lo que hablaba Fernando al principio, en la omnicanalidad de las tiendas. O sea, cuando uno compara el surtido que tiene Falabella.com con un Parque Arauco, que probablemente es la tienda más grande que tenemos, Falabella.com es prácticamente 3 veces el surtido de Parque Arauco. Y si uno lo lleva o lo compara con una tienda pequeña como la que tenemos en Chiloé, eso es 10 veces el surtido que tiene Falabella.com que tiene respecto a una tienda de Chiloé. Con lo cual se abre un sinfín de oportunidades en nuestras tiendas para que nuestros vendedores extiendan la oferta de surtido y ganemos ventas. De hecho, internamente nosotros a esta iniciativa le llamamos Save the Sale. Es decir, que un vendedor, que nuestras tiendas no pierdan una venta porque el producto que esté buscando nuestro cliente no esté en la tienda. Puede ser un producto de una marca que no la esté llevando la tienda, o también puede ser simplemente un zapato en el que hemos quebrado stock en la tienda, pero sí tenemos disponibilizado ese modelo en .com. Esta iniciativa la venimos desarrollando en los últimos 4 años, ya en muchas líneas de producto ya tiene un valor significativo en las ventas de la tienda. Hemos partido, como les decía, desde hace más de 4 años con modelos básicos como tener una computadora, un kiosco, como nosotros le llamamos, y nos fuimos sofisticando en algunas categorías. Ustedes muchos, estoy seguro que muchos han visto lo que le llamamos la plataforma de muebles, donde prácticamente hemos en muchas tiendas eliminado el departamento de muebles, pero sí hay una plataforma omnicanal donde igual todavía, y donde estamos haciendo una venta relevante de muebles en las tiendas, sin tener ese surtido. Hasta lo que también hoy van a ver seguramente en la visita de los dominicos, van a ver a todos nuestros vendedores en áreas como calzado, que andan todos con tablets para justamente en momentos en que no tengamos el producto disponible en la tienda, no perdamos la venta de ese zapato que no está en la tienda. Y la última oportunidad que vemos del marketplace es el tema de la extensión de categorías. En marcas poderosas y potentes como Falabella, Sodimac y Totus, creemos que el e-commerce y particularmente el marketplace nos da la oportunidad de extender las categorías que manejamos en la tienda y que pueden ser afines a la marca. En el caso de Falabella, por ejemplo, ya ustedes van a ver que hay ofertas de libros, que hay ofertas de productos de mascotas. Tenemos una muy buena oferta en iluminación en varias categorías que estamos extendiendo que no tenemos lugar en la tienda o que no son rentables manejar en la tienda. En el caso de Sodimac van a ver hornos industriales, productos de seguridad industrial, categorías que no son comunes ver en las tiendas de Sodimac. O sea, a modo de resumen, para dejarlos con un mensaje, como les decía, vemos dos grandes oportunidades. El espacio que se genera en el mercado para que haya un competidor como Linio con un surtido mucho más acotado, o sea, amplio, pero mucho más relevante y que dé mucha más confianza al consumidor. Y esta oportunidad que estamos viendo y que vamos a capturar en todos nuestros retailers respecto a tener surtidos relevantes que los potenciemos vía el marketplace. Esas son las dos grandes oportunidades que estamos viendo y trabajando para capturar. Ahora los voy a dejar con Helder, que Helder les va a hablar de todo lo que hemos contado durante el día, cómo lo estamos implementando y en el desarrollo de tecnología de Falabella.
Muchas gracias. Hola. Hola, buenas tardes. Yo lo tengo muy, muy fácil la presentación de hoy, porque mis compañeros durante todo el día han hablado muchísimo de tecnología. Y al final es de eso que se trata. Es que hoy en día las empresas trabajan de una forma distinta de lo que trabajaban hace años. Nosotros nos acostumbramos a ver las empresas trabajando una parte del negocio y otra parte de la tecnología. Nos acostumbramos a que la gente en las empresas dijera que no, yo soy de tecnología, tú eres del negocio, tú me tienes que decir lo que hago, yo hago lo que tú dices y después, si las cosas no funcionan, la culpa es de tecnología, ¿no? Pues eso ya no es lo que pasa en nuestros días. Ha habido un proceso de integración que ha pasado por distintas fases. En alguna de ellas era como que a tecnología aparecía como un diferenciador en el negocio. Después, más tarde, tecnología pasó a ser una puerta fundamental en el negocio. Nos días de hoy, lo que pasa en nuestra empresa, lo que pasa en las empresas que estamos convencidos que van a vivir en el futuro, es que tecnología y el negocio son el mismo. Esto es lo que pasa con nuestros verdaderos competidores, esto es lo que pasa hoy en día en nuestra empresa. Vosotros lo habéis visto en todas las presentaciones que hemos tenido hoy a lo largo de la mañana y ahora la de Gonzalo también. Gonzalo ha estado acá durante 5 minutos con un slide sobre Marketplace, sobre lo que llamamos el Seller Vendor Link, que es un slide que perfectamente podría ser el soporte de una presentación de alguien de tecnología. Entonces, tecnología hoy es protagonista en nuestro negocio. No es más una actividad de soporte. Es el protagonista de nuestro negocio. Y es el protagonista no solo en el mundo digital, pero también y muchísimo en el mundo físico. Lo que llamamos la integración entre el mundo físico y el mundo digital. Esto nos permite a nosotros, con las características que tiene Falabella, de dar una perfecta experiencia omnicanal en la integración entre el mundo físico y el mundo digital, en la integración entre nuestras tiendas, nuestros e-commerce, nuestros sites del banco, nuestras apps, como Juan Manuel Mateo mostrou esta mañana, y nuestro marketplace. Pero, para hacer toda esta transformación, hay que tener por base la cultura. La transformación principal no es una transformación tecnológica. Aunque a nosotros de tecnología nos guste decir eso, la verdad es que no es así. La tecnología es la parte fácil. La transformación principal es una transformación cultural, una transformación de cómo trabajamos, una transformación de talento. Y el talento, como muestra este mapa que tenemos acá, yo voy a intentar clarificar un poco el mapa, tiene zonas de color que identifican los locales donde el talento que llamamos tecnológico existe menos que el necesario y las zonas donde el talento que llamamos tecnológico existe todavía en exceso a lo que es necesario. Como vemos, los países del norte, típicamente, con alguna excepción, pero los países del norte típicamente tienen falta de recursos para la transformación tecnológica. En los países del sur del planeta tenemos la excepción de Australia o Chile como países donde hay falta de recursos en estas, pero donde típicamente hay exceso de recursos. Nosotros, para trabajar esta variable, estamos com centros de desenvolvimento em distintos pontos do planeta. Em Índia, temos uma Digital Factory com mais de 200 profissionais trabalhando atualmente e que está crescendo, uma Digital Factory que se dedica a nossos e-commerce. Portanto, ao e-commerce de Falabella, de Sodimac e de Totos. Temos em Chile uma Digital Factory financeira, además de los centros de desarrollo de sistemas que poderíamos llamar más tradicionales, como CORS ou como sistema de OMS. Em Argentina, estamos iniciando uma Digital Factory para e-payments, para pagos electrónicos. Em Peru e em Colômbia, temos centros de desarrollo mais tradicionais e em México, temos a Digital Factory de nosso marketplace. Isto não é uma foto estática, esta foto vai evolucionando e vamos estar com centros de desenvolvimento onde existe o talento e onde podemos capturar todas as capacidades de las pessoas que estão nessas zonas. A transformação cultural é fundamental em la maneira como se desenvolve a tecnologia. Hoje em dia, todos nós, todos, na empresa, somos pessoas de tecnologia. Por quê? Porque o desenvolvimento tecnológico não é feito por programadoras ou por chefes de projeto. O desenvolvimento tecnológico é feito em metodologias agile, onde os product owners são pessoas que vêm de áreas, de, chamemos, funcionais, como marketing, como produto, ou outras, ou financeiras, ou legais, o que seja. Temos estruturas de Scrum Masters, que são pessoas com determinadas características técnico-funcionais que estão trabalhando em todas estas células. Tudo isto é um conceito que foi evolucionando desde tecnologias de startup e que nós estamos já trabalhando hoje em dia em nossas empresas. Isto não é o que estamos apresentando aqui, o que estamos falando, de esquema de trabalho não é futurologia, não é o que estamos pensando a ser, é o que já hacemos e já o hacemos há mais de 3 ou 4 anos em nossas empresas. E estamos convencidos que é o talento que está trabalhando em nestas metodologias que nos leva a que sejamos uma empresa cada dia mais competitiva no mundo tecnológico ou no mundo onde temos nossos negócios. Vamos seguir aprofundizando todos estes trabalhos. Mas para isso, além da cultura, para fazer toda esta transformação, necessitamos de lo que chamamos arquitetura. E arquitetura de sistemas, ao revés do que podeis lido em algum documento ou podeis escuchado alguma pessoa falando, arquitetura de sistemas é uma coisa muito sencilla, muitíssimo sencilla. Se não estaria cá alguém inteligente falando e não eu. Bom, o dibujo andou mais rápido do que me gostaria, mas arquitetura de sistemas não são mais que pedras, peças de Lego. E as peças de Lego têm que estar bem construídas. Quem ha montado Legos, como seguramente muitos aqui, sabe que nenhuma peça nunca falhou o encaixe em outra. Eu monto Legos para mim mesmo, para meus filhos, e espero montar para meus netos também, dentro de uns anos, e nunca me falhou na peça. As peças sempre encaixaram. Esse é o único segredo de uma arquitetura bem construída. Construir peças com um objetivo específico e que as peças encaixem umas em las outras. Isto por aqui, para que podamos rapidamente, com essas peças, dar uma experiência nova a nossos clientes. Dar a necessidade que o cliente tenha. Poder prover nossos negócios de las melhores funcionalidades em el time to market, melhor que podemos entregar. E isso se hace de uma maneira muito, muito sencilla, com peças de Lego, que não é outra coisa senão o software que temos. Pero, se estamos trabalhando sistemas, estamos trabalhando sistemas para nossos clientes, estamos trabalhando com a informação fundamental, que é a informação do cliente. A informação do cliente é muito útil para a nossa tomada de decisão, e disso vamos falar, pero é também bastante valorável enquanto um risco. Nós outros lá temos e temos um risco em tê-la. É uma oportunidade que lá podemos utilizar e vamos a ver como em termos de manejo de data, pero é também um risco porque está sendo cuidada por nós outros. Então, desde há vários anos, 3, 4 anos, temos na empresa programas específicos de segurança da informação, onde garantizamos a proteção da informação do cliente. Isso é um projeto que, até este momento, hemos passado estas 3 fases, que veis aqui no slide, e que tem basicamente como objetivo a redução de riscos cibernéticos, evitar que a informação do cliente esteja corrupta e também garantizar a continuidade operacional. O que temos que fazer de futuro? Temos que seguir fortalecendo essas capacidades, temos que trabalhar muito bem com a proteção dos dados da tarjeta. Como sabeis, nós outros, além de termos a emissão de tarjetas, 6 milhões de tarjetas, mais ou menos, que temos na região, temos também informação sobre os clientes que transacionaram em nossos negócios com nossas tarjetas e temos que garantizar essa proteção. E isso se tem através do cumprimento da norma PCI, o que chamamos PCI Compliance, que todos os nossos negócios se estão certificando, alguns já estão certificados, pero que é uma tarefa que se tem que fazer continuamente todos os anos. Desta maneira, estamos garantizando a segurança da informação de clientes. Passando agora a dar alguns exemplos do trabalho que estamos fazendo, e este era um slide que Gonçalo ha tenido aqui na pantalla vários minutos, sobre a parte del Seller Vendors Link. Vale. Desde um ponto de vista, eu não vou falar dele do ponto de vista funcional, que Gonçalo o explicou muito bem, eu vou tentar explicar um pouco desde o ponto de vista tecnológico. Desde um ponto de vista tecnológico, nós outros estamos trabalhando aqui com variadíssimas peças de Lego. E é fundamental que encaixemos bem e que estas peças estejam bem construídas. O que fazemos nós outros aqui? Nós outros estamos utilizando sistemas de informação de stock de distintas unidades, de Sodimac em os distintos países, de Falabella em os distintos países, de Totos e del Marketplace, de Linio, em todos os países onde estão. Portanto, podemos considerar isto como cada uma delas, por lo menos, uma distinta peça de Lego. Bom, depois, nos conectamos, por outro lado, com ele vendedor. E ele vendedor que quer colocar seus produtos em nossos e-commerce ou em nossos marketplace, quer utilizar nossas funcionalidades, mas o quer fazer de uma maneira sencilla. Ou seja, ele vendedor, ele seller, não o quer ter que registrar seus produtos de uma vez em Totos para Peru, outra vez em Totos para Chile, depois outra vez em Sodimac para Brasil, and so on. Não, ele vendedor, o que quer é registrar seus produtos e depois identificar de uma maneira rápida quais são os locais onde o pode disponibilizar para venda. Então, isto, desde um ponto de vista tecnológico, é construir mais umas outras peças de Lego que vamos a disponibilizar nesta zona, que também podem ter várias figuras. Ou são peças que o cliente desde sua casa, ele vendedor, neste caso, desde sua casa, utiliza diretamente e registra nessas peças, ou construímos uma outra coisa, que também seguramente já escutaram, que está muito de moda, e o conceito que são APIs. APIs não são mais que funções matemáticas, como aprendemos na escola, F de X, pois isso é uma API. É muito sencillo. Outra vez, se vos disseram que era muito complicado, vos enganaram. É tudo coisas muito sencillas. É uma função de X. A função de X faz qualquer coisa dependendo de um ou dois ou distintos parâmetros de entrada. É o mesmo. Disponibilizamos uma API a um seller e esta API é uma função que o seller integrará em seus sistemas e que resultará informação para nossos sistemas. Tudo muito sencillo se temos uma arquitetura bem construída e se temos as peças de Lego bem encaixadas. Temos outro exemplo tecnológico, que é o Click and Collect corporativo, que o Gonçalo, se não me equivoco, o Gonçalo também o falou esta manhã. O Click and Collect corporativo é outro desafio de Lego, outra vez. Porquê? Porque nós outros, em um único centro de entrega, que pode ser, por exemplo, TOTUS, como o de Dominicos, que vamos a ver, em el TOTUS podemos ter a recorra por parte do nosso cliente de alguns produtos que comprou em Sodimac ou que comprou, por exemplo, em Linio. Isto que significa, outra vez? Significa que peças de Sodimac têm que estar disponíveis em um sistema que companheiro nosso vá consultar em sua pantalla e que vá estar conectado com as peças de Lego de Sodimac. Portanto, outra vez, desde ponto de vista tecnológico, é encaixe de peças que têm que estar bem construído. Isto lo hacemos utilizando o conceito, e neste caso em particular, utilizando o conceito de APIs, que é a maneira que nós outros identificamos neste momento como mais ágil para construir e que nos dá maior segurança de que os sistemas vão a funcionar. E é escalável. Ou seja, no próximo ano, ou incluso até final deste ano, vamos abrir mais centros de click and collect por parte dos nossos clientes de uma maneira fácil e assim nos permitam as infraestruturas. Mas não terá nenhuma complexidade particular de ponto de vista de tecnológico. Vale. Falamos há pouco de dados, os dados de cliente, e falamos que os dados de cliente têm que estar devidamente protegidos. Sem dúvida, os temos que proteger e os temos que ter de acordo com a legislação de cada país. E temos instituições financeiras que têm determinado nível de proteção e temos comércios que têm outro nível de proteção. Mas há que trabalhá-los. Então, para os trabalhar, o primeiro é construir repositórios estruturados desses dados, o que chamamos os data lake. Os data lake que los estamos construindo, ou já os temos construídos, por unidade de negócio. Existe data lake para Falabella, data lake para Sodimac e assim. E nesses data lake estão concentradas os milhentos de dados de informação sobre as transações de nossos clientes. Depois, sobre esse data lake, se podem estabelecer análises sobre essa data e se podem tomar decisões para esse negócio. Para determinado tipo de informação que está previamente autorizado por nossos clientes e que está de acordo com o sistema legal de cada país, construímos o que chamamos o data lake corporativo. Esta coisa que veis aqui abaixo, este cilindro mais grande. Aí é onde acumulamos a informação que legalmente estamos habilitados a utilizar de nossos clientes transversalmente a todas as unidades. E aí é a zona mais rica. É a zona onde, por exemplo, Linio recebe informação de las transações que determinado cliente ha hecho em Falabella. Acá é onde está a grande riqueza de sistemas do nosso grupo. Neste cilindro, ou como chamemos, coisa que está aqui abaixo. E aqui é onde estamos construindo actualmente valor diferenciador desde a tecnologia e desde a análise de dados. E que podemos fazer de seguida? Podemos ir a nível conceptual. Aqui mesclamos. De vez em quando também mesclamos conceitos para que as coisas pareçam complicadas e outra vez as coisas são muito sencillas. Começamos por que Business Intelligence é muito distinto do que é Machine Learning, muito distinto do que é Data Science e totalmente distinto do que é Inteligência Artificial. Algumas vezes mesclamos. Business intelligence, só o que nos permite é reportar o que passou. Nós outros com business intelligence fazemos análise de dados e reportamos o volume de vendas, reportamos quantas unidades foram vendidas de determinado produto em cada tienda. É uma análise sobre o que passou. Essa análise é feita sobre os dados que tínhamos allá, em os distintos níveis. Pero isso é puramente o que é business intelligence. Depois, o que chamamos machine learning é um pouco mais evolucionado. Em machine learning, nós outros intentamos, e o conceito intenta predecir o futuro. Ou seja, com base na informação que temos, nós outros construímos determinados modelos estatísticos que nos ajudam a predecir o futuro. Por exemplo, um exemplo muito sencillo que todos entendemos é a detecção de fraude. Com base em determinado comportamento de uma tarjeta, nós outros podemos predecir que estamos perante uma situação de fraude. Se utilizei a tarjeta aqui em Chile de um modo presencial e dentro de 5 minutos la utilizo em, não sei, em Ucrânia, de modo presencial também, eu posso entender que estou perante uma situação de fraude. Isso é um conceito de machine learning. Data science é um conceito um pouco distinto, em que o que pretendemos aí é criar um futuro distinto. Ou seja, se não fazemos nada, o cliente vai ter determinado comportamento, fazendo algo, o cliente pode que tenha um outro comportamento distinto. Portanto, vamos a tentar criar um futuro distinto em nossa relação com o cliente. Portanto, aí podemos analisar modelos de prevenção para consumo, ver como é o comportamento do cliente e fazer-lhe determinadas ofertas que estão mais alinhadas com a sua propensão para ele consumo. Isto se faz muito em todo o que é e-commerce, mas também se faz em lo que é o nosso negócio financeiro. O típico é uma pessoa que sabemos que está comprando mobília, ou, perdão, ao revés, sabemos que tem um crédito hipotecário com o nosso banco, então podemos ter determinada propensão para consumir móveis ou outro material de Sodimac e lhe podemos direcionar ofertas nesse sentido. Finalmente, inteligência artificial é utilizando conceitos de tudo isto e de alguma maneira buscar antes de adelantarmos a lo que vai a passar. Isto se pode utilizar muito através de aparatos de Internet of Things. Por exemplo, se colocarmos um aparato em la neveira que detecta que já não temos mais algum produto, leite, por exemplo, portanto, nós outros podemos colocar ou enviar la leite a casa dele cliente. Tudo o que conhecemos sobre modelos de inteligência artificial são modelos de análise embrionária, mas que vão avançar bastante e é uma aposta grande no futuro. Afinal, tudo tem por base os dados, o que mostramos no slide anterior. Mas tudo isto, estamos trabalhando em las quatro vertentes, claro que temos muito mais em BI do que temos em las demais, mas estamos trabalhando em todas elas. Ok? Finalmente, a mim me parece, eu estou verdadeiramente encantado com o que estamos fazendo em Falabella, porque sinto que nossos logros como equipo, nossos logros desde um ponto de vista de tecnologia, o que estamos logrando em as distintas unidades de negócio, nos está posicionando como uma empresa com um grande futuro e uma empresa que já é totalmente diferenciador em nossa região, bajo o conceito tecnológico. Não há nenhuma empresa com nossas características que tenha uma evolução tecnológica como a temos atualmente. Isto o temos que seguir promocionando, porque o que estou dizendo hoje, amanhã pode ser imediatamente mentira ou uma não verdade, se não seguirmos evolucionando em todos estes processos que resumidamente intentei descrever. E o tema, volvo a a comentar o tema da cultura. O tema da cultura de todos os nossos companheiros trabalhando segundo metodologias agile, que permitem uma evolução de nossos produtos, permitem uma evolução de nossos sites, de nossas funcionalidades tecnológicas, nossas funcionalidades digitais, é fundamental. E é com muito agrado que vejo que a tecnologia é hoje em dia protagonista em nossos negócios, em nesta nossa empresa. Lhes deixo agora com Gastón, que vai a dizer umas palavras. Muito obrigado, senhor. Gracias.
Bueno, para cerrar las presentaciones, por lo menos, los quiero dejar con un par de mensajes. El primero, y el más importante tal vez, es que estamos trabajando como un equipo. Estamos trabajando con muchas unidades de negocio o varias unidades de negocio que tienen desafíos intrínsecos de relación con el consumidor, pero a la vez estamos trabajando como equipo para definir un camino claro de relación con el cliente. Este camino sabemos que implica desafíos, pero estamos buscando avanzar con velocidad y estamos midiendo nuestro avance en cada uno de los pilares del desarrollo de la estrategia que fue descrito hoy por distintos miembros del equipo. Y lo estamos midiendo tanto con un objetivo de imprimirle velocidad a la ejecución como un objetivo de corregir en el camino y de ir modificando el rumbo en la medida que la misma interacción con los clientes nos demuestra que hay que modificar el rumbo. Estamos midiendo la evolución de nuestra relación con el cliente. ¿Cuánto nos cuesta adquirir un cliente? ¿Cómo crece el valor con el cliente en la medida que vamos disponibilizando todas estas herramientas? ¿Cómo está nuestro nivel de servicio, particularmente nuestro nivel de servicio logístico? ¿Cuánto nos cuesta hoy hacer el fulfillment de una orden? ¿Cuántas órdenes estamos entregando en menos de 24 horas? ¿Cuántas órdenes en menos de 2 horas? ¿Cuántas órdenes están pasando o saliendo de sellers que están poniendo su inventario en nuestros propios centros de distribución? ¿Cuántas órdenes están pasando por Click and Collect? Es decir, nuestra propuesta logística, cómo está evolucionando y qué tenemos que hacer para que evolucione de la forma más eficiente y más atractiva para el cliente. ¿Cómo aumentamos el atractivo de nuestro programa de lealtad? ¿Están redimiendo los clientes? ¿Qué cantidad de clientes tienen capacidad de redimir? ¿Y cuál es el impacto que tiene en términos de venta incremental y margen incremental este programa de lealtad? ¿Cómo avanzamos en pagos? La venta total que está pasando por nuestra billetera. ¿Cuántos de nuestros clientes están usando esta billetera dentro y fuera de nuestro ecosistema? ¿Qué tan eficientes estamos siendo en gestión de datos? Toda esa infraestructura de la que habló Helder que estamos construyendo y en gran parte ya está construida, ¿nos está permitiendo o no tener más transacciones identificadas? ¿Nos está permitiendo contactar más a los clientes? ¿Y qué impacto está teniendo esa gestión de datos en el contacto con los clientes? ¿Qué impacto está teniendo esa gestión de datos en la optimización de nuestros procesos de back office, etcétera? ¿Cómo está creciendo nuestro marketplace? ¿Estamos adquiriendo sellers? ¿Esos sellers están teniendo una buena experiencia? ¿Su actividad está creciendo a partir de que participan en nuestro marketplace? ¿Esa participación de sellers está o no mejorando la frecuencia de compras por categoría de todos nuestros clientes? En definitiva, agregarle a todas nuestras medidas ya existentes de desempeño de cada formato, estas medidas que estamos llevando adelante a nivel de formato y a nivel transversal de toda la organización. El segundo mensaje con el que quiero que se queden es que nosotros ya tenemos desde hace muchos años un ecosistema. Hoy cuando hablamos de ecosistema parece una palabra nueva. En realidad, el ecosistema Falabella de interacción entre nuestros centros comerciales, nuestros formatos de retail, nuestro negocio financiero y cómo esos tres se potencian en la relación con el cliente es algo que hemos construido a lo largo de muchos años. Pero nuestra competencia creemos que ha estado y va a estar siempre en nuestra capacidad de visualizar el futuro, de visualizar cómo nuestra relación con el cliente va a evolucionar en el tiempo. Y esta plataforma robusta que tenemos hoy de un surtido relevante de marcas propias con ventas de ya casi 3.000 millones de dólares, una capilaridad logística de tiendas y centros de transferencia y centros de distribución, además de las visitas a las tiendas para compras, lo que estas tiendas permiten en términos de la capacidad de alcanzar a muchísimos clientes en un periodo de tiempo corto. El conocimiento de la capacidad financiera de nuestros clientes, con más de 5,5 millones de clientes CMR en la región, que también en gran medida son parte del ecosistema y de nuestro programa de lealtad. En definitiva, son casi 20 millones de latinoamericanos que compran en Falabella todos los años y estamos usando tecnología para acercarnos más a ellos, generando soluciones de delivery, generaciones de comercio, soluciones de oferta de producto y de medios de pago digitales. Estamos poniendo hoy estas capacidades, que son nuestro punto de partida, a disposición de un ecosistema digital, pero fuertemente apalancado en un ecosistema físico ya existente, con un fuerte foco en tecnología, datos y especialmente talento y cultura, que son los ingredientes fundamentales para poder llevar adelante esta estrategia. Y creemos que esta es la estrategia que nos va a permitir seguir fortaleciendo en forma continua la relación con nuestros clientes actuales y futuros. Como les dije al principio de esta reunión, nuestra misión es simplificar la vida de los clientes en Latinoamérica transformando sus experiencias de compra. Estamos obsesionados con mejorar en forma continua esa experiencia de compra y sorprenderlos cada día, y creemos que a través de eso vamos a construir un gran Falabella para los próximos años. Gracias.